Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Organización Mundial de la Salud lamenta que el hospital de Al-Shifa, en la franja de Gaza, se ha convertido literalmente en un cascarón vacío tras el último asedio israelí. Ana Huertas.
Sí, Cristina, la OMS denuncia que la mayoría de los edificios del complejo hospitalario están prácticamente destruidos y los bienes reducidos a cenizas. Hoy precisamente se cumplen ya 6 meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, mientras delegaciones de Estados Unidos, Israel y Hamas tratan este fin de semana en Egipto de pactar un alto el fuego en Gaza. Aquí en COPE, Luis Greenberg, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Ben Gurión, ha explicado por qué una parte del pueblo israelí confiaba en los Estados Unidos para que parasen los pies a Netanyahu.
La población israelí tenía una expectación de que si nosotros no podemos frenarlo a Netanyahu, por lo menos los americanos pueden. Porque tienen todas las manejas, la plata, la diplomacia, los armamentos, todo lo tienen los americanos. Que al principio dijeron que se tiene que terminar esta guerra en diciembre y estamos entrando en abril, 6 meses de guerra que no lleva a nada.
Ahora mismo, 6 meses después del ataque de Hamas contra territorio israelí, más de un centenar de ciudadanos israelíes siguen secuestrados y en la franja el número de palestinos fallecidos supera los 33.100. Más asuntos. De vuelta a España, estamos en el primer domingo de campaña electoral para los comicios vascos del próximo 21 de abril. Las encuestas siguen mostrando un empate casi técnico entre PNV y Bildu. Bildu tendría más opciones que el PNV para ser primero en escaños, pero el gobierno nacionalista actual no parece en peligro si se repite el pacto con el PSE. Será, en cualquier caso, una campaña en la que Pedro Sánchez no tiene intención de implicarse. Lo detalla en COPE Narciso Michavila, presidente de GAT3.
Pedro Sánchez no va a ir apenas a la campaña electoral. Así como las gallegas se las echó a las espaldas y estuvo muchísimo y con los resultados que todos conocemos, en las tres elecciones que hay, la única que le preocupa a Sánchez realmente son en las que a él se le va a evaluar, que son las europeas y que tiene además una connotación internacional.
Más cosas y muy interesantes. La provincia de La Coruña será el mejor sitio de la península para ver de forma parcial el eclipse de sol total previsto para mañana, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Este eclipse del astro rey, que oscurecerá México, el centro de Estados Unidos y el este de Canadá, será percibido en Galicia a partir de las 9 y de las 5 de la tarde. En Galicia, a partir de las 9 de la mañana y de las 5 de la tarde, ahora sí, y acabará a las 9:44. Lo voy a repetir porque no me estoy enterando ni yo. El centro de Estados Unidos y en el este de Canadá será percibido en Galicia a partir de las 9:17 de la noche, ahora sí te lo estoy contando bien, y acabará a las 10:45. Hay 44 exactamente. Ojo que mirar fijamente al sol durante un eclipse puede causar daños irreversibles en la visión, como nos ha contado Irene Puerto, astrofísica y divulgadora.
Mirar a un eclipse sin la protección adecuada, sin unas gafas de eclipse, que no son gafas de sol, son específicas gafas de eclipse, pues puede producir daños irreversibles en el ojo, daños en la córnea y daños en la retina. Así que no se recomienda para nada mirar a un eclipse directamente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Podio de Carlos Sainz en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, Ignacio Arzuaga.
Un Carlos Sainz que está pendiente de su futuro y un Fernando Alonso muy satisfecho con su actuación de hoy. Carlos Miquel, ¿qué nos ha dejado el Gran Premio de Japón?
Bueno, hablaba Carlos Sainz del futuro deportivo de su coche y es optimista. Ve, al contrario, no hay eclipse. Hay un sol radiante en Ferrari porque esperan una gran evolución para Imola y creen que esas 2 décimas por vuelta que le han separado con Red Bull quizás las puedan recuperar en la primera carrera europea del año. Y Fernando Alonso, muy satisfecho, le daban entre 8º y 9º para terminar la carrera las simulaciones de Aston Martin, pero ha sabido contener a Russell, ha sabido contener a Piastri, a Hamilton y ha terminado en una 6ª posición. Lo valora Alonso como una de las mejores carreras de su vida.
Es difícil de cuantificar o decir si es la mejor carrera o no. Yo diría que es la mejor carrera por lo menos en un año, desde abril o mayo del año pasado. Creo que nunca había tenido un fin de semana tan completo como este. Y seguramente esté entre las 5 carreras mejores que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, he acabado 6º, he hecho 5º en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el 5º mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte.
En fútbol, 40 años después, el Athletic es nuevo campeón de la Copa del Rey tras ganar al Mallorca en la tanda de penaltis. Y en baloncesto, la jornada de la Liga CB comienza a las 12:30 con un Manresa-Unicaja y se cerrará a las 6:30 con un Barça-Real Madrid.
Gracias, Ignacio. Gracias, Carlos Miquel. Continúas en COPE, estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querida Ana, nos escuchamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en Fin de Semana de COPE con un amigo, amiga en este caso del programa, que os va a encantar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos, la llave de mi recuerdo se la ha borrado a la arena, la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo.
Es Maite Martín, la tenemos que buscar. Porque Ercilla es muy fan y tiene toda la razón del mundo que tenemos que entrevistarla. Pero no es ella la que hoy está aquí, es otra mujer. Desde los tiempos de los vikingos, el mar del norte guarda fama de traicionero, pero siempre avisa cuando está enfadado. El mar siempre avisa. Aquella mañana amaneció despejada. La ausencia de viento hacía presagiar un mar en calma. Desde la Edad de Hierro, el puerto de Ipswich, en la costa este de Inglaterra, ha sido una autopista abierta a todos los rumbos. El matrimonio Zabel fue de los primeros en embarcar, porque querían evitar aglomeraciones con las niñas. Gerald, el padre, llevaba de la mano a la mayor, mientras que la madre, Sheila, cargaba en los brazos a Teresa, que aún no había cumplido un año. A los pocos minutos de zarpar, una especie de neblina envolvió los recuerdos de la familia en aquel país como quien cubre de olvido los muebles de la casa a la que se sabe que nunca se regresará. Unos años antes, un viaje a las costas del Mediterráneo había empezado a dibujar en ellos la cartografía de una nueva vida. Los ojos infatigables de Teresa tenían ante sí la maravilla gigantesca del mar, creciente, incontenible, sin reposo y azul. Aunque ella no lo sabía, tampoco lo supo nunca Homero. No existía la palabra el azul. Como dijo el pintor, el azul no parece de este mundo. Está en el cielo, en los mares, como una especie de atmósfera flotante, pero no pertenece a las cosas. Todo esto no alcanzaba a comprenderlo Teresa con sus escasos meses de vida, pero en la profundidad de sus ojos de asombro, supo que en adelante lo que haría sería habitar el azul. Años después de residir en el sur de España, Teresa regresó de vacaciones a Inglaterra. Y de nuevo el azul volvió a llenarle los ojos y los sueños. Pero esta vez a través del televisor. El locutor narraba la proeza de una niña rumana en los ejercicios de gimnasia rítmica.
Faultless. Absolutely faultless. Nadia Comăneci, a magnificent gymnast,
and 10 has gone on the board. That's perfection.
First and Olympic champion, Nadia Comăneci, Romania.
The Olympic champion steps up and a real smile.
When something so near and dear to life explodes in sight, you feel your soul.
It's perfection, decía el comentarista. Es la perfección. A sus 14 años, Nadia Comăneci se convirtió en el absoluto suceso, la noticia de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, con el primer 10 perfecto de la historia de las Olimpiadas. Algo que parecía imposible, tanto que los marcadores electrónicos no estaban preparados para registrar esa puntuación. Del mismo modo que durante siglos no hubo una palabra específica para el color azul. Desde ese momento, Teresa se convenció de que podía perseguir sueños, aunque ni siquiera hubiera palabras para nombrarlos. Simplemente ella los habitaría, que es la mejor manera de ponerlos a salvo. Habitaría un sueño en el que se subiría a lo más alto del podio como predio por ser la mejor en el arte de deslizarse por las aguas en un velero, y se salió con la suya.
Me llamaban la hija del viento, por la relación tan especial que tenía con él. El viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño, ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola.
Y sí, sí hubo palabras para reconocer a Teresa Zabel como la mejor regatista del mundo y una de las deportistas españolas más relevantes de todos los tiempos. La hija del viento, la única española que puede presumir de tener 2 oros olímpicos, además de 5 campeonatos del mundo, 3 europeos y 12 campeonatos de España. La primera que fue patrona de un barco de hombres, y la primera también en llegar a la vicepresidencia del Comité Olímpico Español, pero sobre todo, habitante del azul. Teresa Zabel, muy bienvenida.
Muchas gracias, Cristina. Qué emocionante todo lo que habéis contado, y sobre todo cómo lo habéis contado.
Qué preciosidad de vida también, ¿eh? Fíjate, o sea, eras inmigrante.
Sí, sí, totalmente. Yo nací en Inglaterra, en Ipswich, como muy bien has dicho. Y muchas personas me preguntan cómo es Ipswich, y yo no lo recuerdo, claro, porque nunca he vuelto.
¿Y ese nombre, Zabel, no suena británico?
No. Mi hermano mayor hizo un estudio una vez, una investigación, a ver si conseguía averiguar de dónde veníamos. Y parece ser que éramos judíos de Austria hace muchos años, salieron huyendo y hubo un cambio un poco en el apellido para que nos perdieran la pista. Y los únicos Zabel que había en su día en Inglaterra eran los hermanos de mi abuelo.
Fíjate qué interesante, ¿eh?
Sí.
Qué interesante lo que son las raíces. Oye, Teresa, ¿somos azules?
Somos totalmente azules. Mira, el micrófono de la copa en el que estoy hablando es azul.
Es azul.
El color es azul. Piensa que cuando tú te alejas de este planeta, y esto lo hemos visto en fotos porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, la gran mayoría de los ciudadanos, el planeta es azul. Más del 70% de la superficie de este planeta es azul, y el 95% de lo que compone este planeta es agua, y el agua es azul.
Y es que ahora la estáis escuchando hablar con convicción y conocimiento la fabulosa deportista de la vela, Teresa Zabel. 25 años después de decir adiós a la competición, sigue persiguiendo sueños y está en primera línea en la defensa del medio ambiente, sobre todo de los mares y los océanos, al frente de la Fundación Ecomar. Está también impulsando la incorporación de las mujeres a los órganos de dirección del deporte. Se diría que el mar te ha hecho una mujer inquieta.
Sí, la verdad es que a mí me gusta decir que una persona sin un objetivo es como un barco sin un timón y te va a llevar donde está la corriente. Y esto es algo que siempre hablo con la gente joven, con mis hijos también. Ponte un objetivo, y ese objetivo, aunque sea a largo plazo, tú lo vas desmenuzando y tienes que tener un objetivo todos los días. Y esto es lo que a ti te hace saltar de la cama por las mañanas, porque tienes algo que tienes que hacer. Y hay tantas cosas por mejorar, por cambiar, por ayudar a todos aquellos que vienen detrás, que realmente pues me siento una privilegiada de poder involucrarme en todas ellas.
Fijaos que con 11 años Teresa se empeñó en triunfar en un velero, en unos Juegos Olímpicos en los que todavía ese deporte ni siquiera estaba reconocido para las mujeres en ese nivel. O sea, aquello era verdaderamente absurdo. Hubo que esperar a Seúl 88.
Así fue. Yo cuando descubro los Juegos Olímpicos, Montreal 76, 11 años, y los descubro en la tele, como acabáis de contar. Y yo soñé que ya sabía lo que quería conseguir en la vida. Y lo que quería conseguir no era estar viéndolos en la tele, era estar dentro de la tele. Y bueno, era consciente de que en ese momento eso no era posible en la gran mayoría de los deportes, incluyendo el mío. Pero bueno, siempre pensé que alguien haría algo por cambiar aquello. Y así fue. Para Seúl 88 deciden introducir la vela en el programa de los Juegos Olímpicos, la vela femenina, y yo cambio toda mi vida, me voy a vivir a Barcelona, me pongo a navegar en el barco olímpico con el objetivo de poder estar primero en Seúl y luego en Barcelona.
Lo cierto es que todo este acercamiento al mar tiene que ver con la migración de los padres que hemos descrito, y a ellos no les gustaba Ipswich, la ciudad donde nació Teresa. En la luna de miel habían estado en Sitges y su sueño era venirse a España, y erais entonces dos hermanas. Luego nacieron cuatro más.
Sí, somos seis en total.
¿Chicas y chicos?
Bueno, son cuatro chicos y dos chicas. El mayor es chico. Y luego yo soy chica y los tres siguientes son chicos. Y tengo una hermana, pero vino 12 años después, con lo cual convivimos poco. Yo a los 18 me fui a vivir a Barcelona. Y eso de crecer rodeada de niños, cuando jugábamos todo el día en la calle y bueno, era un poco todo el rato en actividad y en movimiento, yo creo que también me ayudó a hacerme fuerte, porque tus hermanos no te perdonan, te tratan como uno más.
Como uno más. ¿Tus padres Exacto. tenían algo que ver con la vela?
No tenían nada que ver con la vela. A mi padre nunca le gustó Inglaterra. De hecho, él en el servicio militar acabó en Nueva York, porque cruzó el Atlántico en un barco de la Marina inglesa, y ahí acabó su servicio militar y se quedó. Y estuvo varios años viviendo en Estados Unidos, acabó en California, luego en México, y volvió a Inglaterra para ver a mis abuelos, para ver a sus padres. Y ahí conoció a mi madre. Entonces, bueno, se casaron y el resto es historia, ¿no? Pero mi padre tenía muy claro que él no quería vivir en Inglaterra, que era un país donde llovía y hacía frío y a él le gustaba el sol. Así que, ¿dónde acabamos? En la Costa del Sol.
Bueno, se establecieron en Tenerife. Allí vivieron casi tres años, un cañón de sol. Después se trasladaron a Fuengirola, otro cañón de sol. Más tarde a Málaga, que os quiero decir. Y ahí en ese Mediterráneo es donde empieza todo.
Exacto. Yo desde pequeña, o sea, cuando muchas veces haces el ejercicio de pensar cuál es mi primer recuerdo, y de mis primeros recuerdos es en la playa en Málaga, pues disfrutando de la arena con mis hermanos, haciendo pues, planes y esas cosas que se hacen, y viendo el mar. Y a mí el mar siempre me fascinó, y me fascinó ver esos poquitos barcos de vela que había navegando en frente de la costa. Y tenía muy claro que yo eso lo tenía que probar.
¿Y a ti te ha gustado siempre el deporte en general? El atletismo, el baloncesto, las bicis. ¿Cómo definitivamente recalas en el mundo de la vela? Porque, insisto, en los años 70 aquello era un territorio por explorar para una mujer. Tú cuentas que no había ni vestuarios femeninos.
Es así, es que el deporte femenino en general no estaba implantado en aquellos años. Yo recuerdo en el colegio, con lo que a mí me gustaba el deporte, yo jugaba al fútbol con mis hermanos, iba en bici, era la más bruta de los cinco en ese momento. Y sin embargo, en el colegio ellos hacían deporte y nosotras hacíamos labores los primeros años. Y yo lo odiaba, me parecía una injusticia tremenda. Entonces, cuando empecé a correr, era bastante buena en medias distancias, jugaba al baloncesto, pero tenía un problema, es que yo era asmática. Entonces había veces que lo de ir a correr, me acuerdo que me tocaba el Campeonato de Andalucía, que era encima la favorita en creo que era sub-12, y no pude ir porque tuve un ataque de asma y aquello me pareció horrible. Y luego abrieron el club náutico en Fuengirola y yo empecé a navegar allí. Y salir al mar con ese aire limpio, esa sensación de libertad fue algo que desde el primer momento me cautivó.
Fíjate que yo soy asmática, te estoy comprendiendo perfectamente, porque en el correr o el subir montañas uno se asfixia, pero cuando va al mar los pulmones se abren. Exacto. Y para un asmático es una verdadera liberación. Oye, ¿tú recuerdas, porque en un velero tenerse de pie tiene su cosa, la primera vez que te mantuviste a pie en un velero?
Sí, yo salí a navegar desde pequeñita y además siempre me gustó. Es verdad que mi primera experiencia del primer curso que hice, que fue como en octubre, que no hizo muy bueno, iba en una camisetita y un pantalón corto, pasé frío y pesaba muy poquito porque yo era muy pequeña, luego crecí más tarde. Y esa sensación de que el barco te domina a ti me asustó bastante. Pero luego con 12, 13 años, que digamos que lo vuelvo a probar y a intentar, que ya había crecido un poco más, era verano y hacía bueno, ya fue cuando me cautivó del todo.
Teresa empezó a competir con 15 años. Supongo que habrán cambiado mucho los veleros en los 20 años que has estado compitiendo.
Han cambiado algunos barcos, otros no tanto. Se sigue iniciando a los niños en el Optimist, que es en lo que yo aprendí a navegar. Es verdad que el mío era de madera, tenía una cuarta de agua, ahora son de fibra de vidrio, no entra agua por abajo, otra cosa es que pueda salpicar por encima, pero hay muchos barcos que siguen siendo muy similares. Ya cuando yo empecé a navegar, o en los Juegos del 76, cuando yo descubro los Juegos Olímpicos, el 470 ya participaba en los Juegos Olímpicos y sigue participando, participará en París. Con lo cual hay barcos que no han cambiado tanto, pero sí hay barcos en Copa América, en SailGP, que ya no navegan, vuelan. Y esa parte de la vela ha cambiado muchísimo.
Bueno, tú has mencionado el 470, que es el nombre que va asociado a Teresa Zabel en modalidad de veleros. Para que nos entendamos, se lleva un barco con tres velas, van dos personas a bordo, el timonel y un tripulante. ¿Elegiste la modalidad porque era lo que más te gustaba o porque se ajustaba mejor a tus cualidades?
No, el 470 yo empiezo a navegar en él porque cuando deciden incluir un evento femenino para los Juegos de Seúl, eligen el 470. Con lo cual, todas las chicas de todo el mundo que navegábamos y que teníamos alguna aspiración de poder participar en los Juegos Olímpicos, empezamos a navegar en 470. Y ahora es un barco que las chicas dominan perfectamente. Pero el primer año de 470 nuestro fue muy duro, porque el 470 es un barco para dos personas que entre ambos pesan 140-145 kilos. Y dos mujeres no pesamos eso. Y tampoco tenemos la fuerza que tenían los hombres, con lo cual el primer año fue tremendamente duro. Tuvimos que hacer mucha más preparación física que los hombres y luego poco a poco fuimos ajustando el barco un poco a nuestro peso, con mástiles más flexibles, con velas un poco más planas, etcétera, y acabamos siendo completamente competitivas, incluso contra los hombres muchas veces, con este barco.
Oye, para las oyentes que nos estén escuchando fascinadas, o muchos oyentes varones que tienen hijas, que tienen primas, que tienen sobrinas, la idea general es que la vela es un deporte muy caro que solo es para ricos. ¿Los regatistas tenéis que tener vuestros propios barcos?
Mira, yo cuando empecé a navegar, yo no tuve mi propio barco. Mis padres no se lo podían permitir. Como acabamos de hablar, éramos seis hermanos y éramos una familia pues modesta. Y cada vez que yo pedía un barco en casa, era como decir, bueno, pero es que entonces al resto de los hermanos hay que también comprarles algo similar. Yo acabé ahorrando muchísimo para tener barco y para incluso ir a mis primeros campeonatos. Mis primeros cuatro campeonatos del mundo fui pagándomelo yo, porque no había línea presupuestaria en la Federación Española de Vela. Hasta que no entró la vela femenina olímpica, pues tampoco entró la línea presupuestaria. Y un barco, es verdad que puedes comprar un barco del precio que quieras. O sea, Bill Gates o Amancio Ortega tienen un barco que valen millones. Pero un barco de vela ligera para poder salir de la playa o una tabla de windsurf, puedes ir a Decathlon y lo puedes comprar por menos de 500 euros. Y el mantenimiento es cero. Con lo cual, no es tan barato como unas zapatillas o como un balón, pero no es un deporte que consideraríamos caro. Es más barato que, por ejemplo, una bicicleta.
Fíjate, Volvemos a lo de las dificultades en una época donde las mujeres no eran esperadas en la vela. Sin embargo, tú te empeñas y te plantas en Holanda, me han dicho, con 16 años, con una tienda de campaña agujereada por la que entraba la lluvia y manteniéndote a base de patatas fritas con ketchup.
Así fue. Cuando yo gano mi primer campeonato de España, los tres primeros chicos los llevan al Mundial y yo me vuelvo a mi casa, pensando que es que Mundial femenino para nosotras no había. Y unos meses más tarde descubro a través de una gaceta náutica que, bueno, cuando cuentan lo de ese Mundial y lo leo, al final había un parrafito pequeño que ponía: y el campeonato femenino lo ganó la sueca Marit Söderström. Y yo cuando leo eso pensé, bueno, y entonces yo ¿por qué no fui? Entonces empiezo a preguntar y me dicen, bueno, a ti no te han llevado porque no hay dinero para las chicas. Claro, yo tenía 15 años entonces y pensé, ah, solo es un problema de dinero, pues voy a buscar dinero. Y me tiré todo el año lavando coches, cuidando niños y dando clases de inglés, de matemáticas, etcétera. Y todo ese dinero que me iban pagando lo iba metiendo en una hucha. Y este es el dinero que me sirvió para dormir en una tienda de campaña en Holanda y para comer patatas fritas con ketchup y mayonesa, porque en Holanda también te ponían mayonesa. Y fue todo un descubrimiento.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Bueno, pues al quinto intento, en 1985, primera medalla de oro en un mundial. Eso tiene que ser inolvidable.
Sí, totalmente. Ese año fue como mi año de despedida del barco en el que había navegado desde los 15 años, o desde los 14, y antes de pasarme a la clase olímpica 470. Y fue la primera vez que fui a un campeonato del mundo pagado por la Federación Española de Vela y con un entrenador de apoyo. Y la diferencia, pues, lo noté muchísimo. Pude ganar ese campeonato del mundo y eso también me sirvió para tener la confianza de las personas que al final me acabaron financiando el 470 para empezar mi carrera olímpica.
Pero fijaos si ha sido empeñada en la carrera, que la trayectoria apuntaba que iba a ser una de las representantes españolas para poder cumplir el que siempre fue su gran sueño, debutar en los Juegos Olímpicos en vela femenina, los de Seúl del 88, pero lo que recibió fue un gran mazazo. No la seleccionaron. Y tan duro fue el golpe que se planteó abandonar la vela y te marchaste un año a Inglaterra. ¿Quién te apoyó en esos momentos?
En esos momentos siempre acabas recurriendo a tu primer equipo. Y tu primer equipo es tu familia. Vuelves a casa, yo estaba viviendo en Barcelona, y allí me arroparon. Y fue mi padre el que me dijo, haz algo diferente, cambia de aires. Porque yo decía que no quería volver a navegar. Y entonces en vez de decirme, tienes que volver a navegar, qué es lo que quieres, etcétera, él me respetó muchísimo y me dijo, cambia de aires, coge un poco de distancia, haz algo diferente y ya decidirás. Entonces yo había hecho informática y fui a Inglaterra, hice un posgrado de análisis de sistemas y programación en COBOL. Y en ese año que estuve allí, o esos meses que estuve allí, la verdad es que sí, empiezas a pensar que tú tenías un sueño y ese sueño todavía es posible.
Y que entre el mar y la informática hay una diferencia.
También.
La cuestión es que a las puertas estaban los Juegos de Barcelona 92, ese tenía que ser su escenario. Se va a Barcelona para prepararse con la que iba a ser su compañera de a bordo, Patricia Guerra. Teresa Zabel era la timonel. Llega el gran día, primera regata y otro mazazo.
Sí, el primer día de Barcelona, la verdad es que yo lo recuerdo como una pesadilla. Hacemos una salida bastante mediocre y en la primera boya suben una pizarra de que alguien se había adelantado en la salida. Y en esa pizarra ponía España. Y no nos lo podíamos creer. Patricia y yo, las dos, tuvimos que mirar la pizarra varias veces para decir, es que no puede ser, pues era. Luego en el vídeo se vio que no era España que se había saltado la línea, era Estonia, EST, en vez de ESP. Y a pesar de conseguir el vídeo del helicóptero de Televisión Española, de presentarlo al jurado, todos reconocieron que sí, que hubo un error, y de repente un miembro del jurado se le ocurrió decir que no tenían por qué aceptar ese vídeo como prueba porque no era un vídeo oficial. Claro, en aquella época no había vídeos oficiales. Y nada, pues total, descalificadas en la primera prueba, últimas, y nadie había ganado una medalla de ningún color en los Juegos Olímpicos con un descalificado en la primera prueba. Eso era lo malo. Lo bueno era que matemáticamente aún era posible, y nosotras, en vez de fijarnos en la estadística, nos fijamos en la matemática.
¡Qué grandes! Consiguieron la medalla de oro, la primera en vela femenina, 4 años después en Barcelona, en los Juegos de Atlanta del 96 llega el segundo oro. Bueno, ahí estáis ya con los deportistas que han conseguido 2 oros en los Juegos Olímpicos, Rafa Nadal, Saúl Cravioto, Gervasio de Fer, Joan Llaneras, Luis Doreste y tú. Solo 6 españoles y una única mujer. En Atlanta ocurrió un episodio que creo que no se te olvida, que fue una terrible tormenta en la segunda prueba. 3/4 de hora agarrada a la tabla del velero volcado.
Sí, cuando me preguntan cuál es el momento en el que más he visto peligrar mi vida en el mar, es Atlanta, sin duda. Atlanta hacía muchísimo calor, mucha humedad, y cada tarde había tormenta con mucho trueno, mucho aparato eléctrico. Y siempre sabíamos que teníamos que estar en tierra ya para cuando descargaba. Y ese día íbamos con una prueba de retraso y el comité de regatas decidió dar la salida. Nosotras íbamos primeras. Cuando estamos a punto de cruzar la línea de llegada con muchísimo viento, deciden cancelarlo y nos dicen que esperemos allí. Los que estaban un poco más atrás pudieron llegar a tierra y nosotras no pudimos. Y al final fueron momentos donde ya los juegos no pensabas en ello, solo pensabas en tu vida.
¡Qué barbaridad! Después de Atlanta decide tener su primera hija, una niña a la que obviamente pone Olimpia, y estabas en condiciones de haber intentado un tercer oro en Sydney 2000, pero te retiraste. ¿Qué pasó?
Bueno, yo volví a navegar después de tener a mi hija Olimpia. Vuelvo a navegar, vuelvo al circuito, vuelvo a estar en condiciones de poder ganar, y de hecho yo estaba muy contenta de cómo me estaba reincorporando. Y en el campeonato del mundo ese año, que volví a ir con Patricia Guerra, quedamos novenas por un punto. Quedamos novenas porque teníamos pues una prueba mala y otra que habíamos roto, pero teníamos 5 primeros, o sea que realmente estábamos intratables, ¿no? Como se suele decir. Sin embargo, las becas del Planado les dan becas a los 8 primeros. Y el hecho de haber estado un año sin navegar por maternidad no se tenía en cuenta entonces. Y a mí no me corresponde beca. Al final, claro, se arma bastante jaleo. Me acuerdo vuestro compañero José María García aquí en la COPE, que abría todos los programas a las 12 de la noche diciendo, bueno, ¿y qué novedades tenemos con la beca de la Zabel? Y al final a mí me ofrecen una beca a título particular. Y yo lo que estaba pidiendo por el colectivo de los deportistas es que a una mujer se le tuviese en cuenta su maternidad y a un hombre una lesión, por ejemplo, que se nos tratara pues un poco más como personas y no solo como números. Y como eso al final no lo quisieron hacer, pues yo dije que me retiraría. En el fondo yo tenía la esperanza de que cambiara algo y que dijeran, oye, venga, vamos a hablar de esto y vamos a cambiarlo. Pero no fue así y me acabé retirando.
Tremendo. Y la verdad que un deportista de élite que se retira afronta otro drama. Lo hemos visto incluso con consecuencias tremendas. Lo peor no es el aspecto económico, sino la sensación súbita de no servir para nada cuando has estado en lo alto del podio. Y sin embargo, tú hiciste valer tu experiencia en informática y en marketing y te conviertes en diputada del Parlamento Europeo por el Partido Popular. ¿Esa transición fue tan dura como cuentan los deportistas de élite?
Esa transición es muy dura. Piensa, Cristina, que el momento más difícil de una persona suele ser, dicho por los psicólogos, el momento de su jubilación. Porque tú te has levantado todas las mañanas con un objetivo de qué tienes que hacer y de repente te levantas y no tienes horizonte. Entonces, en el mundo del deporte, eso te pasa, a mí me pasó con 33 años. Normalmente te jubilas a partir de los 65, 70.
Con otra madurez.
Con otra madurez, con otra posición económica, con otra posición familiar, es todo diferente. Con lo cual, yo a los deportistas, que trato con muchos de ellos, siempre les digo, ponte un objetivo. Y me da igual lo que sea, porque hay deportistas que no necesitan ganarse la vida. Y hay otros, como era mi caso, que sí. Pero tienes que tener un objetivo, tienes que darle un sentido a tu vida. Lo primero que yo hice nada más retirarme fue poner en marcha la Fundación Icomar. Y luego, como me había convertido en los últimos años un poco esa persona que iba pidiendo cambios en el mundo del deporte en nombre de todos los deportistas, de una manera no oficial, al final, cuando el deporte entra a formar parte de las instituciones comunitarias, pues me llaman del Partido Popular para ir al Parlamento Europeo a formar parte de los cambios. Claro, era un momento que no era el mejor, porque mi hija tenía año y medio, pero al final no puedes estar pidiendo cambios y cuando te ofrecen formar parte de esos cambios decir que no. Y al final, por responsabilidad, fui, estuve 5 años, cumplimos la hoja de ruta de todo lo que nos habíamos propuesto y a los 5 años me volví.
Gran mujer, la verdad. Estuvo efectivamente en Bruselas. En 2007 se convierte en la primera española que llega a la vicepresidencia del Comité Olímpico Español. Pero yo tiene ahora a su responsabilidad en la Fundación Ecomar y han conseguido que cerca de 2 millones de niños se hayan educado en sus actividades de educación ambiental. Tremendo. Pero yo quiero subrayar otra cosa diferente, otra cosa aparentemente menor para mucha gente, pero que exige un valor extraordinario. En 2009, aquí en COPE, este equipo fue testigo de un gesto de Teresa Zabel que no olvidamos. En la tarde creamos una plataforma que llamamos Mujeres contra el Aborto. Y era cuando el gobierno de Zapatero estaba impulsando la nueva ley del aborto. Soy testigo de las muchas llamadas que hice a mujeres que se negaron a participar. Bastantes de ellas contrarias al aborto, pero atemorizadas por el estigma público o, por ejemplo, artistas o periodistas que no querían significarse en una u otra dirección. Pero hubo muchas valientes. Estuvieron Irene Villa, Kobanonga Oshí, Niña Pastori, Paloma Cuevas, María San Gil, y allí estuvo Teresa Zabel apoyando la causa.
Bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿cuál es tu mejor medalla? Y yo digo, mis mejores medallas son mis 2 hijos. O sea, no hay nada comparable con la familia, con tus hijos. Supera con creces una medalla olímpica. Con lo cual, cuando tienes hijos, eres madre y te das cuenta de lo que supone eso para ti, no puedes permitir que eso se trunque de una manera tan brutal.
Aquí la tienen. Se viste por los pies, desde luego, aun siendo una mujer, es para estar orgulloso. Yo le auguro todavía muchísimos éxitos en Ecomar y en otros sectores, porque le queda fuerza. Teresa Zabel es una de las grandes medallistas, pero es un timbre para España y se lo agradecemos. Y le agradecemos también que haya estado en fin de semana de COPE. Querida amiga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Cristina. Encantada de estar aquí.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Rubiales es noticia por muchos detalles que se están publicando sobre sus, vamos a llamarle, tejemanejes en la Federación.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
El fútbol es bien gestionado. Una invitación a la felicidad de la gente normal. El fútbol somos nosotros. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes, que es lo que habría que intentar.
Con Carlos Herrera.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Colabora Comunidad de Madrid.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1.000 modelos. solo en Multiópticas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar. Y pasé.
¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué marcha, Diego González! ¡Qué bien verte, Peli!
¿Qué tal? Muy buenos
Me acuerdo
días.
Ahora muchísimo de ti, porque ¿ah, hay sí? una ¿Por campaña qué? Publicitaria en todas las marquesinas que habla de los pelis, de los pelirrojos.
Por eso te acuerdas de mí.
¿Lo has visto?
No, no la he visto.
¿No la has visto? ¿No te has fijado?
Pero es algo recurrente, fíjate, en publicidad, ¿no? Acordarse de los pelirrojos.
Bueno,
no
es que
la primera
son
vez.
Peculiares, también sí. en la literatura.
Somos únicos.
Son distintos. Marco, te ponte moño.
Hola, ¿cómo estás?
Hablando de pelos.
Hombre, me acabo de moñar ahora mismo porque venías recién salido de la ducha, aseado,
venías
pulcro.
Con todos los rizos al viento.
Estoy para entrar a vivir. Huelo perfectamente. O sea, brutalísimo. ¿Os gusta la oreja de Van Gogh, no? Supongo, ¿no?
Sí, era la original, ¿no? La primera.
La primigenia, sí, la de Amaya Montero.
Qué bonito.
Pues es que ha salido una noticia esta semana hablando de que el primer disco, La Oreja de Van Gogh, no lo grabaron ellos. Sí,
¿ah, no?
como lo escucháis, ellos tenían los temas, tenían la prestancia y tal, pero cogió a Alejo Stivel, que es el de Tequila, cantante de Tequila, productor, inefable productor, y les dijo que no estaban a nivel de performance, de tocar, para ellos grabar el disco. Entonces cogió a otros músicos, lo grabó, y si no hubiera pasado eso, nunca hubiera existido La Oreja Van Gogh como la carrera que ha tenido. O sea, tenemos que dar las gracias a esta pequeña trampa.
Fíjate.
Es muy curioso, ¿eh?
Pero cantaba ella, cambiaron los músicos.
Cantaba ella, pero los músicos que grabaron no eran los integrantes del grupo, que luego sí, en directo, claro, se pusieron las pilas, ensayaron mucho y llegaron al nivel que tienen ahora, que son unos musicazos de miedo. Así que hoy he pensado de hablar de pequeñas trampas que se han producido en la historia de la música y que nos han dado, a pesar de eso, grandes temas. Por ejemplo, ¿quién no conoce a los Milli Vanilli?
Hacían trampas.
Claro, esto,
sí, esto fue sonado,
fue,
¿no?
Fue sonadísimo. Estos son
ha sido noticia hace poco porque es que ha dado una entrevista.
No, es que han sacado película.
Ah.
Han sacado una película.
Esto
era un señor que se llama Frank Farian, que era un productor discográfico, que tenía una serie de canciones que a él le funcionaban muy bien, incluso grabadas ya, pero a él le faltaba la percha, le faltaba alguien que se pusiera enfrente del proyecto y que diera bien en cámara y que diera bien para los videoclips. Sí, dos en este caso, que eran Rob Pilatus y Fab Morgan, con V. Y entonces lo que hizo es poner a estos tíos enfrente para que salieran en los vídeos, para que salieran en las performances haciendo playback, por supuesto, y lo petó gordísimamente con este Girl You Know It's True. Luego sacaron más temas. Lo que pasa es que llegó un momento que los chavales se vinieron arriba y el propio Farian reconoció la trampa y dijo: hemos hecho trampa, señores. Y se montó.
Pero es que se lió, ¿no? En un concierto, ¿no? Se rayó el disco,
sí,
y
sí,
ellos seguían.
Sí, sí,
ahí,
y luego,
dale, que dale.
Efectivamente. Y
es verdad, yo no me acordaba. Perdón, que estoy con la merienda matinal.
Reconoció la trampa, pues pilla la tortilla que ha hecho la madre de Álvaro, sí, que cuidado, ¿eh?
Ojo,
poca broma.
Ojo con esa tortilla.
De lo mejor que probé yo nunca. Bueno, pues ahora han sacado una peli de la historia de estos dos señores, de Fab Morvan y Rob Pilatus, que Rob Pilatus ya no va a cantar más, porque murió en el 98, y está muy bien, es una peli. Uno de ellos es alemán, otro es francés, y es una peli alemana que mola bastante, si queréis verla. Aquí, ¿ves? Una trampita que nos ha dado grandes temazos, por ejemplo. ¿Qué más hay trampas ahí por ahí que nos han dado grandes temas? Pues, por ejemplo, Los Monkeys.
Temazo, ¿eh?
Claro que la gente más joven la conoce por la versión de Smash Mouth, que sale en Strike y tal, pero la original es de Los Monkeys. Y Los Monkeys era una serie de televisión en la que unos chavales tocaban música, querían un poco que se parecieran a los Beatles debido al éxito de la época del Hard Day's Night y tal, y entonces buscaron unos chavales así, pintones guapetes, que tuvieran mínimas nociones de música para que luego en la serie, al salir tocando los instrumentos, dieran el pego.
¿Y qué pasó?
Sí, sí, dieron el pego en la cámara. ¿Qué pasó? Que la serie triunfó y fue un exitazo en Estados Unidos, y la banda pues se hizo viral de aquella manera en aquel momento, que se podían hacer viral las cosas. Y entonces, claro, los chavales tuvieron que, a marchas forzadas, aprender a tocar.
¡Aprender!
Sí, porque las canciones ni siquiera eran suyas. Tenían mínimas nociones. Las canciones
que vas por actor y acabas de músico.
Efectivamente, y acabaron tocando y acabaron al final ya componiendo, y ahora son grandes músicos los Monkeys, bueno, los que quedan vivos, porque habrá alguno que ha hablado también, Servilleta, sí, digo yo.
Mono muerto.
Muerto. El mono muerto, efectivamente. Luego tenemos a nuestro genial Mario Vaquerizo, que aún haciendo trampas me parece brutalísimo con sus Nancys.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta.
Porque las Nancy siempre hacen playback.
Claro, claro, pero ahí está la gracia de las Nancy.
No,
o sea,
¿sí?
Que aunque sí hagan playback, da igual, porque tú vas a un concierto de las Nancy y te lo pasas teta.
En grande.
Brutalísimo, porque son tan buenos performers en directo, o sea, son graciosísimos y divertidísimos, y da igual que sea. Mario, yo creo que no hace playback, ¿eh? Mario canta en directo, eso sí. Pero la
pero
música,
además, es que no pretenden nada.
Siempre han sido
de una sencillez como Mario, extrema.
Y diversión absoluta. O sea,
claro,
tú vas a un concierto de grande y sabes que te lo vas
a llevar a uno.
Sí, sí, pues te vas a disfrutar muchísimo. Luego, ¿quién más hacía trampas? ¿Qué dicen, eh? Yo, esto es como una leyenda, pero yo creo que es verdad. Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols. Partiendo de la base que la música punk no hace falta saber mucho, porque son cuatro acordes mal tocados, y lo que mola del punk es un poco lo de las Nancy, que es la garra del escenario, la pose, la forma de actuar en escena. Y Sid Vicious, que era el bajista de los... que mucha gente se piensa que Sid Vicious era el cantante, ¿no? Sid Vicious era el bajista, tocaba con el bajo desenchufado.
¿Qué me dices?
Decían que tocaba con el bajo desenchufado y solo ponía la pose, recibía escupitajos del público, escupía él, iba con su cresta, con sus pelos para arriba, sus pendientes de... ¿cómo se llama esto? Los alfileres, los imperdibles.
Eso. Pero también, la gente lo sabía.
Yo creo que en aquella época no se sabía, porque la gente que iba a ver el punk en aquella época se la bufaba un poquito, le daba mucho igual que tocaran o no tocaran. Iban a hacer eso, a hacer pogos, a escupirse, a saltar, a gritar, a desinhibirse, lo que era el punk en aquella época. ¿Más trampitas que tenemos? Bueno, este grupo me flipa a mí, el sonido Manchester, los Happy Mondays. Pueden gustar más los Happy Mondays. El sonido Manchester tiene un rollazo brutal. Los Happy Mondays, vamos a ver, que nadie se rasga las vestiduras, que luego hay mucho troll en internet. Sí que tocaban ellos. Lo que pasa es que había un integrante que se llamaba Mark Beth Berry, que estaba en la escena, que estaba por ahí, saltaba, botaba, cogía una pandereta, unas maracas de vez en cuando, pero no tocaba ni hacía nada. Pero era miembro del grupo.
Ni tocaba, ni cantaba, ni nada.
Ni nada. Eso sí, creo que era el que distribuía... cosas que te hacen ver dragones. Era un poco...
¿Drogadizo?
Sí, no, el que repartía las píldoras. El que hacía que los Mondays fueran más happy todavía que de lo que eran, ¿no?
¡Madre mía!
Poca broma. Y bueno, aquí en España tuvimos un integrante de un grupo que es genial, este no pasaba nada, pero que estaba en escena y no cantaba, ni tocaba, ni hacía nada, que era Popocho de la Orquesta Mondragón. ¿Quién no ha visto alguna vez por la tele o en algún concierto un bolo de la Orquesta Mondragón y ha visto a Popocho, que era un señor que no llegaba a metro y medio, no llegaba al metro, y aún así pues se disfrazaba, en todas las canciones se tenía una coreografía?
Era parte de la escenografía.
Y era genial.
No le pongo ni cara.
Sí, un señor muy, muy bajito que salía, pues yo qué sé, la canción de...
Mira, aquí te lo tengo buscado.
Genialísimo, genialísimo. Y formaba parte de la Orquesta Mondragón y tocaba con ellos en todos los bolos. Y era como un icono, ¿no? Era, tú ibas a ver a la Orquesta Mondragón y sabías que iba a estar Popocho haciendo su performance ahí. Brutal. Y la Orquesta Mondragón, que la gente la tiene un poco denostada, pero yo creo que en los 80 era de las mejores bandas en directo que había en un escenario.
Pero curioso, ¿por qué lo van a tener denostado?
No, pues por las canciones, no sé... Porque ahora ya ha pasado un poco de moda. Yo creo que sigue Javier Gurruchaga, tío genialísimo, por cierto. Siguen haciendo bolos.
A mí me parecen geniales.
Pero yo alguna vez he escuchado alguna crítica que no me ha gustado nada de la Orquesta Mondragón y siempre les he puesto muy en valor por eso, por los directos que tenían tan brutalísimos. Mm. Geniales. Y vamos a terminar con una señora que a mí me gusta mucho también, que es Rosalén, que en directo lleva una chica que no canta ni toca, pero hace una cosa que me gusta.
Lo tengo tan claro.
Ellos hacen adaptación de la música para sordos, ¿no?
Llevan a Beatriz Romero, que no toca ningún instrumento.
Pero eso no es trampa.
No, pero es una curiosidad que fuera de la música hay gente que pisa un escenario sin a lo mejor saber mucho de música y ella lo que hace es, como tú bien decías, es con el lenguaje de los signos.
¿Oh?
Ella, ¿cómo se llama? Ilustra las canciones con el lenguaje de los signos para que todo el que sea sordo mudo pueda entender la letra de las canciones.
Y es fabuloso para muchísima gente.
Es que ahora, lo de las trampas que venía a hablar al principio, es que ha salido también esta semana una aplicación en la que tú, sin saber nada de música, puedes hacer canciones con la IA esta famosa. Tú coges, metes...
Bueno, perdona, por mi cumpleaños me ha regalado Jesús García Ercilla.
Vaya.
Una interpretación en el bel canto, o sea, operística, que habla de mí. Es horrenda la canción, pero es alucinante.
Vaya, pues yo te venía a hacer otro regalo, algo parecido.
¡Ay, que yo quiero!
Escucha.
Tengo la vida que deseé, o al menos quiero pensarlo. Tengo mis buenos amigos, un programa de radio matutino, un coche que me compré, un sueño que compartir, el compromiso de sobrevivir. Soy una chica del siglo XX.
¿Qué te te parece?
Bueno, oh, ¿eh? Muchísimo más bonita. Porque pues en
tiene,
esto...
tiene los mismos compositores, Jesús García Arcilla y la IA, los dos. Meten tus datos en un programa, metes unas frases o la parte de la letra o la temática de la que quieres hablar y el bicho solo te hace una canción, la letra, la música. Esto el Whopper lo domina que flipas, ¿eh? El Whopper
pero es que es alucinante lo que nos va a cambiar la historia. Pues esta es una canción muy bonita. En fin, me voy a hacer entre la generosidad de Jesús García Arcilla y la de Marcote una carpeta de
música. Un disco,
puedes
sacar un LP. Un LP.
Oye, vamos a hablar enseguida del eclipse, que ha eclipsado y paralizado Canadá y Estados Unidos. La gente se ha vuelto loca por la posibilidad de ver mañana el eclipse. Y yo quería que nos mandaseis al WhatsApp de sonido, 666-554000, los fenómenos naturales que os han divertido, sorprendido, esas rachas de aire, esa nieve tremenda, ese día que salisteis y estaba rojo el coche con la calima, ese susto porque una ola casi os empuja, esas cositas.
Yo, que soy un terremoto.
Ah.
Por ejemplo.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Solo
más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
La mentalidad laboral es muy diferente. Mientras los mayores de 55 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 valoran el salario emocional por encima de la fidelidad.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
¿Qué son las 12, las 11 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última